Herrera en COPE.
Estar informado.
Igual alguno de ustedes habrá escuchado la controvertida medida que habría permitido que la policía de San Francisco usara robots con licencia para matar. Esa medida se sometió a votación y no la ha superado por las fuertes críticas y sobre todo por el temor a que conduzca a una mayor militarización de los agentes de la ley. La policía ya está en el punto de mira por ser muy agresiva con las comunidades pobres y minoritarias en ese país. El titular, la verdad, es que asustaba. Bueno, Robocop ya está aquí, pero nadie leía la letra pequeña. Esos robots con fuerza letal estarían controlados en remoto a cargo de un humano. El tema es interesantísimo y se lo vamos a preguntar, vamos a hablar con una de las personas que más sabe de todo esto, que es Idoia Salazar, que es presidenta y fundadora de Odiseia, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, una asociación pionera en Europa. Hola, Idoia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Idoia. ¿Te sorprende la noticia de esos robots con capacidad de matar, su aprobación y después su marcha atrás?
Pues la verdad es que no me sorprende la noticia en sí misma. La verdad es que tendemos a magnificar este tipo de cuestiones y la noticia, el titular, es el que no me sorprende porque es muy típico hacer este tipo de alusiones cuando hablamos de robótica, inteligencia artificial, estos robots que acaban con la humanidad, que tienen capacidad para matar, autonomía para matar, y este tipo de cuestiones suele ser bastante típico. La cuestión es si realmente está sucediendo eso. Yo creo que esa es justamente la pregunta, si realmente en la actualidad estamos dando capacidad para hacer daño a estas máquinas.
Y le devuelvo la pregunta entonces, Idoia. ¿Está pasando ya?
Pues todavía no, y espero que no llegue a pasar, pero en nuestras manos está como humanos el decidir si queremos dar esta capacidad a las máquinas, a estos robots con sistemas de inteligencia artificial integrados o no. La verdad es que está en manos humanas y la decisión es de los humanos. No es más bien por la capacidad de las máquinas. Las máquinas hoy en día, estos sistemas de inteligencia artificial, podrían llegar a tener esa capacidad, esa autonomía para tomar decisiones de este tipo. Pero la gran cuestión es si nosotros como humanos vamos a dejar esta opción a las máquinas de tomar decisiones que sin duda pues afectan a cuestiones básicas para nuestros derechos humanos.
Si estuviesen por control remoto a cargo de un humano, ¿nos tendría que alarmar menos, Idoia?
Pues sin duda, porque al final el control remoto es simplemente un control a distancia, que lo que hace es que nosotros, por ejemplo, cualquier policía en San Francisco pudiera tener la opción de manejar a distancia estos robots y no ponerse en peligro. Era lo que estaban buscando estos policías de San Francisco, el no poner en peligro sus vidas, que también pues ellos pues tampoco quieren exponerse de esa manera. Entonces, al final, la decisión final de apretar el botón para que algo explote o este tipo de cuestiones que pueden poner en peligro a la vida o pueden dañar a alguna persona, la sigue tomando un ser humano. Y en ese supuestamente ese ser humano sigue aplicando un contexto y sigue pues tomando las decisiones como si estuviéramos a poca distancia. La única diferencia es que pues tenemos ese control, esa distancia respecto al objetivo, que muchas veces pues puede dar sensación de pérdida de sensibilidad. Por eso dicen que es este tipo de cuestiones también de robótica a distancia, aunque al final sean controlados por un ser humano, es mejor tomarlas en ocasiones muy, muy específicas, porque da pérdida de sensibilidad, igual que en las guerras, y no es lo mismo. Bueno, esto no debería pasar nunca, pero bueno, que si pasa, dicen que es mejor que alguien esté enfrente de otra persona porque puede tomar en contexto mucho mejor que si esa decisión se toma a distancia.
Claro, es que haya alguien al volante, ¿no? Un humano, porque es que yo me imagino a esos robots tomando decisiones y la verdad es que da muchísimo vértigo. ¿Robots tomando decisiones es inteligencia artificial, Idoia?
Justo, yo creo que es muy importante poner sobre la mesa la diferencia entre qué es un sistema de inteligencia artificial y qué es un robot. esto yo creo que es una cuestión básica para que cualquier persona que nos esté escuchando pues empiece a comprender un poco más allá de lo que es la ciencia ficción, Terminator, Robocop y todo este tipo de cuestiones. Al final, el robot es un hardware, es decir, algo físico que nosotros podemos tocar. Muchos de nosotros pues lo asemejamos a robots humanoides, por lo que hemos visto en las películas, robots con ojos, nariz y boca, que andan y que van caminando entre nosotros. Y luego tenemos estos sistemas de inteligencia artificial, que es un software, es decir, algo intangible, que no lo podemos tocar, es como un programa informático. Y la peculiaridad que tiene este programa informático es que es capaz de tomar decisiones, en el sentido de que analiza muchos datos que nosotros le damos para entrenar, y de esa manera pues aprende, como si imaginamos nuestro cerebro, vamos aprendiendo con muchos estímulos que vamos recibiendo a través de nuestros sentidos, pues esto mismo, a través de distintos sensores, pues el sistema de inteligencia artificial va aprendiendo, además de los datos de entrenamiento que nosotros le vamos dando, y al final llega a una conclusión o una decisión. Además, estos sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, muchas veces los sistemas de deep learning, es decir, que no necesitan del ser humano para llegar a esa decisión. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, los que lidiamos con esta serie de tecnologías? Y muchas empresas que las están asumiendo en la actualidad, que dicen, bueno, si tenemos aquí una máquina, un software que es capaz de analizar muchísimos datos y es capaz de llegar a una conclusión de manera autónoma, ¿por qué no le vamos a dejar que tome esa decisión de manera autónoma? Delegamos responsabilidades en estas máquinas. Y yo creo que el gran peligro no está que las máquinas lleguen a tomar decisiones, que ya las pueden tomar de la manera que he contado, sino que nosotros los humanos dejemos esa capacidad a las máquinas que tomen esas decisiones, más que nada porque al final nos asalta la gran pregunta, ¿no? Si les dejamos que tomen decisiones, ¿de quién va a ser la responsabilidad?
Claro.
De la máquina, de ese software. Realmente de cualquier le podemos dejar a ese algo inmaterial, algo que no tiene contexto, algo que no tiene ética, que tome una decisión, y si se equivoca le metemos en la cárcel al software, le ponemos una multa. Pues realmente todas estas cuestiones, pues a mí yo creo, y a cualquier persona con un poco de lógica, pues realmente vuelve al origen, que yo creo que es lo más importante de lo que está haciendo la Unión Europea en la actualidad, a poner al ser humano como centro, al ser humano como centro en la toma de decisiones, no dejar a la máquina que tome decisiones, por supuesto, en caso de guerra, en caso de vidas humanas, por supuesto, en caso de decisiones importantes, decisiones como, por ejemplo, que a mí me puedan pues meter en un puesto de trabajo o no, o que me den una pensión o no, o que me incluyan en una universidad o no. Son tipo de cuestiones que sin duda pues llevan mucho más que un mero análisis de datos, y tiene que estar el humano contextualizando y tomando la decisión final.
Ostras, es que da vértigo esto, ¿eh? Y hasta ahora esta tecnología era de uso militar, usted ha hablado de la guerra. ¿En manos de quién le parece a usted que debería estar esa tecnología?
Pues, si
te aparte refieres... del ser humano en general, pero ¿de quiénes? Sí. ¿De qué organismos? ¿Quién debe decidir?
Pues, bueno, al final son muchas las empresas que hoy en día tienen robótica, están usando muchísimo inteligencia artificial, y lo que sí se está haciendo a nivel internacional es pues que haya ciertos organismos, por ejemplo, en la Unión Europea, la Comisión Europea está ahora mismo regulando, haciendo una regulación específica en inteligencia artificial, que para no dejar a la ética, que como bien sabemos pues es una norma que pueden o no acoger las empresas que los usan, ya sea en el campo militar o no, y estamos buscando una regulación, en principio europea. Yo veo muy difícil que sea a nivel mundial, más que nada porque cada uno de nosotros, me refiero a un organismo a nivel mundial, porque cada uno de función de la cultura... Es cierto que se tiende mucho a tener distintas perspectivas de los valores, de la ética y de las cuestiones que suelen llevar a hacer bien o no a esta versión del bien y del mal. Entonces, se han intentado hacer organismos internacionales a nivel mundial, pero por ahora lo que tenemos que conformarnos son con estas instituciones europeas. También en Estados Unidos hay reguladores específicos que lo que hacen es pues regular la tecnología para que, no la tecnología en sí misma, sino los casos concretos. Es decir, no vamos a dejar que una máquina tome decisiones autónomas para decidir si a mí me van a incluir en un puesto de trabajo o no, o para decidir que, por ejemplo, que pues que, bueno, desde luego lo de si van a, si tiene que decidir sobre la vida o la muerte de una persona, eso desde luego, eso para mí es tremendo y espero que nunca llegue a pasar. Sin embargo, hay una cuestión que yo creo que puede ser muy útil, estos sistemas de inteligencia artificial. Al final estamos hablando de, como he comentado, de un análisis masivo de datos que puede ser tremendamente útil para el humano, como herramienta de acompañamiento al ser humano. Es decir, para que el humano tome las decisiones. Imaginemos, por ejemplo, un juez que usa un sistema de inteligencia artificial para ayudar para poner una sentencia. Si yo, por ejemplo, ese juez, se ha hablado mucho de corrupción de jueces, al final hablamos mucho de las cuestiones negativas que tienen las máquinas, pero no nos olvidemos que aquí los humanos no nos podemos lavar las manos y también los humanos tenemos muchas y tomamos muchas decisiones negativas, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Y estos sistemas de inteligencia artificial pueden arrojar luz también sobre estas decisiones humanas. Es decir, pueden dar un punto de vista diferente para ayudar al ser humano y a la sociedad en general, que veamos que ese juez, pues teniendo en cuenta también la decisión del sistema de inteligencia artificial y teniendo en cuenta ese análisis masivo de datos que puede hacer el sistema, está llegando a una decisión lo más objetiva posible. Esta cuestión también es importante y puede ser muy importante para los seres humanos también, para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Pero sin duda la decisión final tiene que seguir siendo del ser humano.
Claro, pero ya existe, Idoia, un sistema capaz de tomar decisiones autónomas en torno, por ejemplo, a hospitalizar a alguien en la pandemia. Es decir, que decida el triaje. Y esto es delicado y sí que es preocupante. El triaje, seguro que lo saben nuestros oyentes, uno llega a un hospital, ¿a usted qué le pasa? Bueno, pues uno tiene que acudir a un señor que primero a uno le cuenta su vida, sus síntomas, y de ahí ya te derivan a un sitio o al otro. Pero es que sí es preocupante.
Pues sí, la verdad es que sí que es bastante preocupante. Esta noticia también saltó en Estados Unidos. Está hace relativamente poco. La cuestión es que están desarrollando una organización que se llama DARPA, un algoritmo de inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial que permite a los hospitales en tiempos de nuevas pandemias o catástrofes, que esperemos que no lleguen nunca, pues la posibilidad de hacer un análisis masivo de datos, también teniendo información de todos los hospitales, todos los pues respiradores que hay o todos los aparatos que tienen, la sangre que pueden tener en distintos hospitales, y con todos estos datos que sea el sistema el que tome la decisión, entre comillas, de admitir a una persona para que puedan tratarla o no. Sin duda yo creo que es algo que es cuestionable este sistema, el dejar a la máquina en este caso pues la decisión de que una persona pueda optar a tratamientos o que se le tenga que dejar morir. Pero bueno, todo esto ha venido por una cuestión básica. Al final, con la pandemia, la pandemia que hemos tenido, ha habido los doctores estaban sometidos a muchas, las enfermeras, a muchísima presión. Sí. Y había veces que es verdad que pues había, parece que ser que lo que vieron es que había pues familiares de los doctores o gente conocidos que les daban prioridad sobre otros pacientes. Entonces dicen que es una manera más objetiva de poder hacer esta cuestión tan desagradable. En cualquier caso, sigo diciendo que tiene la máquina, estos sistemas de inteligencia artificial tienen que verse siempre como un acompañamiento de la decisión humana, nunca como una sustitución. Y tienen que estar supervisadas, supervisadas por un humano, porque las máquinas pueden fallar, igual que nos falla la lavadora, igual que nos falla pues el televisor, igual que nos falla el teléfono móvil. Y los humanos también fallamos, los humanos también. La cuestión es que se ha demostrado, y está más que demostrado por estudios, que la combinación perfecta la hace una mezcla, un complemento, y al final, como siempre, el ser humano, sin duda.
En esto de la robótica, Idoia, qué importante es la ética, ¿eh?
Sí.
Uf, qué difícil,
sí,
¿eh?
Sí. La verdad es que la ética pues es importante en la toma de decisiones de la persona también, que es lo que hacemos los seres humanos. Sí, los seres humanos normalmente, cuando tenemos que tomar una decisión, bueno, no, digo normalmente, sí que tenemos en cuenta pues los valores que nos han inculcado desde que somos pequeños, los valores que tenemos en nuestro contexto cultural, y en función de eso tomamos decisiones. La cuestión es que ahora tenemos estas máquinas hablando de toma de decisiones, por eso se está hablando tantísimo de ética. La cuestión es que sí que lo veo como un poco el término que es un poco controvertido, porque muchas veces hablamos de ética de los robots y al final es como si habláramos de ética de mi lavadora o ética de eso. En realidad tenemos que volver a poner esta ética en el humano y que sea el humano el que aplique la ética y al final tome las decisiones. Pero sí que estamos nosotros en Odiseia, también en las distintas acciones que hacemos, sí que tenemos herramientas, estamos desarrollando herramientas, estamos utilizando herramientas que, por ejemplo, ayudan a quitar de los datos. Hemos dicho que el algoritmo, el sistema, se entrena con muchos datos que nosotros le damos, y es muy útil el usar estas herramientas para quitar, por ejemplo, variables de sexo, de raza, hasta de código postal, para que el sistema en sus decisiones no tenga en cuenta ni que yo soy mujer, ni que hay otro hombre, ni mi raza, ni dónde yo vivo, porque muchas veces el lugar donde vives también está asociado a tu condición social. Entonces es muy importante que esta toma de decisiones autónomas de estos algoritmos de inteligencia artificial se hagan sin tener en cuenta pues estas variables, que también los seres humanos deberíamos quitarnos en nuestras decisiones estas variables de la cabeza. Lo que pasa es que no es tan sencillo, ¿verdad?
No, desde luego que no. Tiene preguntas para usted Goyo González.
La inteligencia artificial es cada vez más humana. La inteligencia humana es cada vez más artificiosa por culpa de la inteligencia artificial.
Pues yo creo que no. Es cierto, estoy de acuerdo con la segunda parte, que quizá la inteligencia, al final nos volvemos cada vez menos tontos, humanos, sí. Pero no creo que sea problema por la inteligencia artificial. Yo creo que es más un problema por la propia. Vamos todos muy deprisa, dependemos mucho de las máquinas, sea inteligencia artificial o no. Y yo creo que hay un momento ahora en el que tenemos que normalizar un poco todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Fijaros todo lo que tenemos, muchas máquinas, cada vez dependemos más de ellas. Y ahora incluso cuestiones de como el metaverso, que nos lleva a meternos en una realidad alternativa. Yo creo que es el momento de usar la tecnología para lo que la tenemos que usar, volver y para lo que no, seguir disfrutando con naturalidad de nuestros amigos, del bar de la esquina, de pasear por las calles, de cuidar nuestro planeta, que es tan importante también, y no dejarnos llevar tanto por las máquinas. Yo creo que esta desnaturalización la estamos haciendo nosotros mismos, no depende de la inteligencia artificial. Igual la inteligencia artificial llega a ser más humana que nosotros algún día, pero que no.
¿Viviría usted con un robot humanoide?
Sí, ¿por qué no?
¿Cómo sería su robot ideal, su robot príncipe azul?
Uf, pues quizá que ayudara en las cuestiones de la casa. Igual lo tendría como algo pues muy accesorio, pero yo creo que la tecnología está hecha para, o se hace para ayudarnos. Lo que es un error quizá es poner al final acabar dándoles muchas responsabilidades, olvidarnos de disfrutar también con los otros humanos, con la familia, con los amigos. Pero sin duda, pues hoy en día también le damos muchas, vivimos con animales y le damos también mucha, personificamos mucho a los animales, y yo tengo pues dos agapornis y también son como si fuera de la familia, porque no vamos a tener en el futuro, pues incluso hay niños que tienen peluches, para ellos son muy importantes. No lo veo un problema de desnaturalización del ser humano. Sí que veo esa necesidad de educar mucho a la población para llegar a que todos comprendamos a esa convivencia, a llegar a convivir. Y eso se consigue mediante la educación.
¿Los adultos del futuro terminaremos con un robot en la cama?
Yo creo que eso ya es un hecho. Ya no son los adultos del futuro. Hay muchas personas hoy en día, la industria del sexo con los robots está muy desarrollada, y más aún se hará en un futuro. Principalmente en la zona de Asia es muy común. Así que eso no me cabe la más mínima duda.
¿El Carlos Herrera de 2080 será un robot?
Espero que no. Eso, otra cosa es que tenga algún tipo de implante de alguna manera, que esto, pero espero que no, sin duda no. Yo espero que podamos mantener nuestra humanidad, y otra cosa es que lleguemos a convivir con los robots. Eso creo que sí, pero no. Nuestro, espero que cada uno de nosotros sigamos siendo tal y como somos ahora mismo, me refiero a los humanos. Otra cosa es que sí, que bueno, que hay algunos que se dejen llevar demasiado por la tecnología, que eso también puede pasar, llegar a tener humanos híbridos o de alguna manera, o androides, ese tipo de cuestiones. Bueno, la imaginación al poder y la tecnología es posible hoy en día.
Y ya por último, ¿qué cree usted que pensará de todo esto Dios?
Solo tengo una respuesta para eso. El Vaticano, hoy en día estamos trabajando desde Odisea con el Vaticano y están súper interesados en estos temas relativos a la inteligencia artificial y muy abiertos a este tipo de cuestiones. Es cierto que nos pone sobre la mesa cuestiones básicas como qué es el ser humano, qué es el alma. ¿Podemos nosotros como seres humanos dotar a las máquinas de, ¿cómo se dice?, de consciencia? Este tipo de cuestiones hoy en día están sobre la mesa, son muy importantes, pero es una cuestión, hay una cuestión. El Vaticano está sorprendentemente muy abierto a investigar sobre ese tipo de cuestiones, y yo creo que es positivo estar abierto, pero nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos.
Qué interesante, Idoia Salazar, de verdad. Todo lo que cuenta es lo que se viene, bueno, o mejor dicho, lo que ya está aquí todavía, a lo mejor algunos no nos hemos dado cuenta. Presidenta y fundadora del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia, y además es profesora de Humanidades en la Universidad de San Pablo CEU. Gracias, Idoia, por su visita. Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Herrera en COPE.
Estar informado.